Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acaba de recibir el prestigioso galardón Best in Class, conocido como los Óscar de la Medicina, como mejor hospital de nuestro país. Un reconocimiento que coincide con su liderazgo en terapias avanzadas, especialmente las CAR-T, un tratamiento pionero contra cánceres hematológicos como leucemia y linfomas. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Desde su implementación en junio del 2022, Valdecilla ha tratado a muchos pacientes ya con esta técnica, logrando que el cáncer además remita en el 35% de los casos. Aunque es un camino evidentemente lleno de desafíos, estas terapias están cambiando paradigmas y ofreciendo esperanza a quienes ya no tienen opciones. Es un placer poder saludar unos minutos al jefe del Servicio de Hematología del Hospital Valdecilla, el doctor Enrique Ocio. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y antes de nada, enhorabuena por ese galardón Best in Class a todos los profesionales de los que tan orgullosos nos sentimos en esta región.
Sí, pues muchas gracias. Evidentemente es para todos. El hospital, ¿no? Y todos los profesionales del hospital.
Pues enhorabuena. Sobre estas terapias, ¿en qué consisten exactamente? ¿Qué la hace tan innovadora para que nuestros oyentes se sitúen, doctor?
Sí, pues son tratamientos realmente muy innovadores. Yo hablo a veces de que es como ciencia ficción que tenemos en la realidad para nuestros pacientes, ¿no? Consisten en sacar a los pacientes, extraer de ellos sus propios linfocitos, unas de las células de la defensa. Esas células se modifican genéticamente, lo que quiere decir que nosotros les introducimos una parte de material genético, de código genético, que ellas insertan e incorporan en su propio ADN, y estas células del paciente producen unos receptores, unas moléculas que van a ser capaces de reconocer y unirse a las células tumorales propias de ese paciente. Esas células, una vez que las hemos modificado de esa forma, se vuelven a introducir dentro del paciente, se les vuelven a reinfundir, se expanden y también se potencian, vamos a decir, y una vez reinfundidas, pues luchan las propias células que tenía el paciente, que las hemos modificado, luchan contra el tumor y pues consiguen resultados en muchos de ellos,
¿no? ¿Cuántos pacientes han tratado hasta ahora y qué resultados están obteniendo?
Pues sí, nosotros hemos tratado 25 pacientes aproximadamente con esta tecnología. Está probado en enfermedades hematológicas, en diferentes enfermedades, fundamentalmente en linfomas, diferentes tipos de linfomas, en un tipo de leucemia linfoblástica también, de pacientes jóvenes, y recientemente la aprobación ha sido también para el mieloma múltiple. Nosotros hemos tratado para varios pacientes de estas enfermedades y realmente, pues, como decía, ¿no? Hablamos de un 35% de respuestas, pues la verdad que varía, ¿no? Varía en cuanto a qué pacientes, porque depende mucho de dónde lo utilicemos. Pero es cierto que, por ejemplo, en linfomas, pues sí que tenemos un pacientes, 30% de pacientes que responden, en los que la enfermedad desaparece, y bueno, durante un tiempo prolongado. Y en mieloma múltiple nosotros también tenemos la suerte de haber utilizado en el contexto de ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? También en linfoma. Y ahí pues son pacientes que tienen menos tratamientos y las respuestas son prácticamente del 100%, ¿no? Y creo que esto pues es algo que abre un nuevo paradigma para estos pacientes, ¿no?
¿El perfil que tienen que tener precisamente para poder acceder a este tratamiento, doctor?
Pues sí, en general, inicialmente se han aprobado para pacientes después de muchos tratamientos. O sea, ya han recibido 3, 4 y han fallado esos tratamientos. Y así fue al principio y es lo que tenemos aprobado ahora mismo en muchas de estas enfermedades. Y es cierto que cada vez más se están empezando a utilizar y a aprobar para pacientes en primera o en segundas recaídas. Es decir, pacientes que han recibido un tratamiento recaen, ya pueden recibir, en algunos casos de linfoma, por ejemplo, estos tratamientos. Con lo cual los resultados, lógicamente, son mejores porque son pacientes que tienen todavía más opciones, ¿no? Uh-huh. Incluso ahora ya estamos planteando que se puedan utilizar incluso en primera línea, ya desde el diagnóstico. Pero digo, eso de momento solo estamos haciendo en el contexto de ensayos clínicos.
Bueno, este proceso inicialmente incluía un viaje hasta un laboratorio en Ámsterdam para modificar esos linfocitos. ¿Sigue así?
Así es, así es. Mm. Y de hecho, esto es una de las limitaciones de estos procedimientos, y es que necesitan, pues una vez que extraemos las células, que les traemos lógicamente aquí en Valdecilla, se tienen que enviar fuera, antes de hecho incluso se tenían que mandar en algunos casos a Estados Unidos. Ahora se hacen en laboratorios en Ámsterdam y en algunas ciudades europeas, y después nos los devuelven una vez modificados, ¿no? Y esto pues tarda unas semanas, un par de semanas, una cosa así, 2, 3 semanas, y es lo que a veces es un condicionante porque tenemos que mantener la enfermedad controlada en estos pacientes. suficientes para que dé tiempo a tener estas células, ¿no?
Estas terapias CAR-T representan, por lo que escuchamos, doctor, una esperanza, pero también se enfrentan a ciertas limitaciones que han aprendido hasta ahora sobre por qué funcionan en algunos pacientes y en otros no.
Bueno, esto es muy importante y es muy interesante, ¿no? Hablábamos de ese 35%, que ya digo que es una cifra general y que depende mucho de la situación, ¿no? Pero claro, hay 35 que sí, 65 que no, depende mucho, pero entonces es muy importante saber por qué unos pacientes sí funcionan y otros no. Hay un motivo muy claro y es pacientes que han recibido menos tratamientos o más tratamientos van a responder mejor o peor. Pero también nosotros estamos viendo pues, cómo están esas células en los pacientes inicialmente, si son linfocitos que llamamos exhaustos, por ejemplo, que son linfocitos que ya están pues ya cansados, vamos a decir, ¿no? Y funcionan peor en cuanto a sistemas de defensa. Estamos analizando otras moléculas y esa molécula que nosotros le ponemos a la célula para que reconozca al tumor, pues igual que el tumor tiene menos de esas moléculas, pues hay diferentes estudios que estamos haciendo. De hecho, nosotros estamos haciendo en hematología, con inmunología, con el Banco de Sangre de Tejidos de Cantabria. Estamos haciendo estudios para intentar identificar realmente por qué algunos pacientes sí responden y otros pacientes no responden, analizando las células y analizando también las características del tumor.
A nivel económico sabemos que estas terapias tienen un coste muy elevado, doctor, superior creo que a 300.000 euros por paciente, ¿no? ¿Cómo se está gestionando esta financiación para garantizar el acceso a los mismos?
Bueno, nosotros tengo que decir que es verdad, son tratamientos de costes muy elevados, en algunos casos de 300.000, en otros casos estamos pero en cualquier caso por encima de 200.000 euros por terapia, que es una terapia, una infusión de estas células, ¿no? Nosotros no hemos tenido ningún problema de acceso y es cierto que sí que esto para nosotros es una responsabilidad, ¿no? El indicar correctamente esas células, los pacientes que nosotros sabemos que están realmente, que se van a beneficiar realmente de ellas y es cierto que en la administración también tiene pues algo que es un pago por resultados, lo cual me parece que es una de las formas para hacer el sistema sostenible, que es pues se paga la mitad de ese tratamiento o un porcentaje que aproximadamente es la mitad al principio, cuando esas células se ponen al paciente, y el segundo pago se hace cuando el paciente se ve que ha respondido, ¿no? Al año vemos que el paciente está respondiendo. Entonces, esto es una responsabilidad de todos. Al final sabemos que son tratamientos muy innovadores, pero tanto la administración como los propios médicos tenemos que ser conscientes, bueno, pues de que tenemos que hacerlo de la mejor forma posible para hacer el sistema, pues como decía, sostenible, ¿no?
Y otro de los grandes retos, y es una lástima que se me acabe el tiempo, eran los efectos secundarios imprevistos. ¿Se ha avanzado en reducir o manejar mejor estas complicaciones?
Pues muchísimo, muchísimo. Esto es algo que recientemente hablamos mucho de ello. Estos tratamientos y todas estas nuevas estrategias ha llevado a hacer un comité, que llamamos un comité multidisciplinar, y es en el hospital, que tenga pues médicos neurólogos, que tenga de la UCI, radiólogos, que tenga, bueno, pues diferentes que sabemos, médicos de urgencias, que sabemos que hay una comunicación perfecta entre todos para manejar a estos pacientes de forma muy eficaz y de forma muy rápida. Esto nos ha ayudado mucho a tratar muy bien estas complicaciones y también a conocer cada vez mejor pues, los efectos que puede tener, los efectos secundarios y a tratarlos mejor. Es cierto que complicaciones se llaman con nombres raros, ¿no? Síndrome de liberación de citocinas, neurotoxicidad asociada a estos fármacos, ICANS, y las infecciones, pues ahora realmente eran un gran problema, siguen siéndolo, pero hemos conseguido mitigar muchísimo su incidencia y su severidad, su gravedad.
Gracias por su tiempo, doctor. Que tenga muy buen día.
Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias.
Colores, colores, colores.
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia Santander. Tenisol, nuestras tiendas y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mes Black en mi sofá y colchón. Descuentos hasta del 50% en sofás y colchones. Mes Black en mi sofá y colchón. Ahorra hasta el 50%. Mi sofá y colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son las 12:30 en Herrera, en COPE Más Cantabria, y junto a María Gutiérrez seguimos contándote las noticias más destacadas de este miércoles. La verdad es que, María, veníamos hablando de dimisiones en cascada en la gerencia del Hospital Valdecilla. Hoy, afortunadamente, bueno, pues ponemos en valor el trabajo que allí se realiza y hablamos de un pedazo de premio.
Es que, efectivamente, llama la atención, ¿no?, cómo se han solapado en el tiempo pues dos situaciones que también dan un poco muestra de lo que es, de un lado, pues esa actividad, esa gestión e incluso esa pues situación política, con lo que es el día a día del centro hospitalario. Es la primera vez que dentro de estos premios, sí, el propio hospital como conjunto hospitalario recibe el galardón. Entonces también es importante, y dentro de esas terapias, bueno, pues la que ha estado hablando con el doctor Ocio, sin duda una de las más destacadas y más avanzadas. Mientras, bueno, pues en paralelo se pone en marcha ese proceso para sustituir a la gerente una vez que ha dimitido, María Dolores Acón. Desde el Gobierno de Cantabria, el consejero de Salud, César Pascual, no hace declaraciones al respecto. Alega que se trata de una dimisión por motivos personales y no va a hacer ningún tipo de valoración. Mientras que desde los sindicatos, bueno, pues se sigue poniendo en foco en pedir explicaciones acerca de esas palabras que motivaban la dimisión de la propia Acón. Si existen o no detrás de las listas de espera algún movimiento oscuro o algún tipo de presión. Los sindicatos lo que quieren es que se aclare lo que sucede en este ámbito, lo mismo que también ayer ya pedían desde la oposición. Los grupos políticos en la oposición han pedido que el consejero de Salud aclare estos términos. Incluso el PRC ha pedido su comparecencia en el Parlamento, o sea que tendrá que acudir, por tanto, al Parlamento a dar explicaciones en este sentido. Y esto, mientras ocurre en el ámbito sanitario, se suma a los problemas que ayer arrancaban también en el ámbito educativo, porque a esta hora estaba previsto ayer que arrancase una reunión de la Junta de Personal Docente con el consejero de Educación, sí, y después de que se produjese, lo que sucedía era que los miembros de esa Junta de Personal se quedaban encerrados en la propia sede del Gobierno, en Peñarbosa, y ahí han dormido. Y allí continúan a esta hora miembros de la Junta de Personal que han pedido una propuesta por escrito de la adecuación presupuestaria, de la adecuación de los sueldos que vienen solicitando. Como no se está produciendo, solicitan que sea la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, la que los reciba, y hasta que esto suceda dicen que van a estar en esa sede de Peñarbosa. Bueno, pues se van a cumplir 24 horas desde que entraban en esa sede y ahí permanecen. Así que son dos ámbitos ya que ocupan la actualidad y que vienen hoy en este sentido pues con esas dos noticias destacadas.
Casi nada.
Casi nada. Y a todo esto, en Santander, te cuento, ¿sí?, una cosa más. El Partido Popular ha aprobado de forma inicial el presupuesto para 2025. Lo ha hecho pues en virtud de la mayoría absoluta que tiene en el consistorio, pero toda la oposición ha estado en contra e incluso ha abandonado el pleno extraordinario cuando se votaba y se debatía un asunto, que es la modificación retributiva del personal eventual del PP. Dicen que el equipo de gobierno ha introducido este apartado, esta modificación, por la puerta de atrás, y que, advierten, puede ser un primer paso para una subida de sueldos en las concejalías. Y les ha parecido que no es la manera de hacerlo y por ello han abandonado el pleno mientras se debatía ese punto del orden del día.
Muchas gracias, compañera. Nuestra jefa de redacción, pendiente de la última hora, la actualización, como todos los días, a las 2:20, actualizando como siempre toda esa información que nos llega cada día desde Gómez Pan y Panadería Torre. Ofrecen a todos los clientes, que somos muchos, dulces y pan principalmente, ¿no? Productos trabajados por profesionales con muchísima experiencia y con las técnicas artesanales más destacadas. Todos los ingredientes que utilizan son naturales, cuidando hasta el más mínimo detalle en su elección. Por algo, todos confiamos y todos acudimos a sus tiendas de Eras, de Astillero, de Muriedas y en Santander, en dos direcciones, en el Mercado de la Esperanza y en la calle Santa Lucía. A vuelta de pausa, por cierto, Que viva la música, qué falta nos hace. Vamos a hablar con un flautista y saxofonista que viene a estrenar con nosotros nuevo single bajo un proyecto que nos tiene completamente emocionados, que se llama Tañedor, del que vamos conociendo poquito a poquito pildoritas, y hoy vamos a estrenar, bueno, pues una obra emocionante que cuenta, ahí es nada, con la colaboración de la inigualable voz de Esther Terán. Estoy hablando de Juan Saiz, que me acompaña aquí en el estudio, y a Esther Terán también las vamos a llamar por teléfono unos minutitos en este programa. Vuelta de pausa todo.
¡Ofertón! En hipermercados y supermercados Eroski, el aceite de oliva 0,4 Eroski un litro a solo 5,75 € durante 7 días, del 21 al 27 de noviembre. No te lo pierdas. Consulta condiciones. Eroski contigo.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
¿Dónde vas a guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución. Canapé Arcón con una promoción especial del 60%.
También 60% de descuento en varios modelos de colchones, grandes promociones en fundas nórdicas y mucho más.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el Puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta en el Puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Un soldado me dio un ramo y lo puse a... Pobre soldado del alma.
Ahí es nada, un soldado. Ya está disponible esta última canción de Tañedor, ese proyecto de Juan Say, del que vamos descubriendo pildoritas. Esta es la nueva entrega, una obra que cuenta con la colaboración especial de Esther Terán, que nos pone la carne de gallina a todos, ¿no? Tenemos el placer de charlar con dos grandes artistas que unen fuerzas para crear una obra llena de emoción y raíces. Juan Say, flautista, saxofonista, responsable de Tañedor, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Cristina.
Gracias a ti por acompañarnos. Es una reinterpretación de un tema tradicional cántabro que se llama Quintos Campurriana, ¿no? ¿Por qué decidiste reinterpretar un tema tan importante como este?
Sí, el tema se llama, lleva por título Un soldado me dio un ramo. La canción es una canción de Quintos Campurriana. Quiere decir que es de la zona de Campoy, que es, se dedicaba a los chavales que se iban a la guerra, ¿no? Entonces, el porqué ha sido por las ganas de colaborar con una voz como la de Esther Terán, con la propia Esther, ¿no? Ella vino por mi estudio hace cosa de un año y medio o así, y vino con la intención de hacer otra cosa realmente, vino con la intención de grabar otra canción, pero bueno, le dimos una vuelta a toda esa sesión y finalmente... Esto grabó más cosas, evidentemente, y esto fue una cosa que cantó en ese tono íntimo tan bonito que tiene ella, con tantos adornos, tantos recursos, y que realmente pues pone la piel de gallina, es emocionante, y quise rescatar ese momento a través de ese arreglo que he construido después, ¿no? Ese vestido que he tejido a esta canción.
Desde luego mezcla esa nostalgia, ¿no? De tradición con toques flamentitos y coros que aportan una sencillez, pero que al final de verdad que emocionan por completo, ¿no? La voz de Esther, desde luego, aporta un papel clave, ¿no? En la reinterpretación, ¿verdad?
Y tanto que sí. Se trataba, en el proceso de producción, el reto era mantener la voz de Esther lo más pura posible, ¿no? Entonces, ese concepto de pureza lo he tenido en todo este proceso de producción.
Y esa guitarrita flamenca, que también tiene un protagonismo muy especial en el tema, ¿cómo conectaste? ¿Qué pretendías, ¿no? El conectar este guiño flamenco con la tradición cántabra.
Para empezar, tengo que decir que yo no trato previamente de buscar fusiones impostadas, sino que ha sido algo que ha surgido de forma natural en los arreglos que he hecho. La armonía que construí alrededor de esa de la voz de Esther entraba muy bien en el timbre de la guitarra. Entonces, tenemos en el proyecto a Jaime Velasco, que es un grandísimo guitarrista con una trayectoria clásica a sus espaldas, pero también con mucho estudio en el ámbito del flamenco. Particularmente él es un gran guitarrista, ¿no? Y ha sido utilizar sus recursos para crear esa atmósfera, para crear ese timbre que recuerda un poco a esa guitarra flamenca, pero bueno, que no es que haya pensado, como decía antes, en unir la guitarra flamenca, yeah, con la voz tradicional de Cantabria.
Y la historia detrás de esta canción es pura emoción, ¿no? Y nostalgia, habla de la partida a la guerra de Cuba. Un viaje de emociones muy intensas, además.
Y tanto que sí, además, ¿no? Fíjate que la letra de esta canción nos enseña cómo las letras de antes tenían siempre una historia, un contexto, una riqueza, y a veces comparadas con las letras que encontramos en las producciones actuales, pues vemos que antes se contaban realidades, verdades, y hoy en día pues a veces no se les entiende.
La verdad es que no tiene que ser fácil en un momento, ¿verdad?, en la que tecnológicamente, bueno, nos lleva la música por otros avatares, por otros derroteros, interpretar un tema y captar y generar emociones y atraer al público, ¿no?, con una propuesta tan íntima y conectada con la tradición. Me quito el sombrero, de verdad, qué bonito que sigáis trabajando en este ámbito, ¿no?
Muchísimas gracias, Cristina. Como dices, el captar la atención del público es clave hoy en día. Pero el problema está en el propio público, en la cantidad de estímulos sensoriales que sufrimos a lo largo del día, y que para mantener la atención en cualquier cosa, no ya en esto, sino en cualquier cosa, pues es realmente complicado profundizar en cualquier aspecto intelectual o el tener una conversación calmada sin entrar en la discusión banal, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de hacer esto con la música tradicional desde el máximo respeto y tratando de buscar esa profundidad y esa pureza y autenticidad de la música.
Tenemos ya fecha de presentación de Tañedor, ¿no? Del que ya conocemos dos sencillos. Este es el tercero, pero todavía nos esperan grandes sorpresas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estoy emocionado. Vamos a presentar el proyecto el día 18 de febrero en el Palacio de Festivales. Estáis todos invitados, lo vamos a hacer con toda la ilusión. Va a ser el primer concierto de este proyecto. Y en el que vengo trabajando ya desde hace más de 2 años. Ha sido un trabajo silencioso de muchísimas horas, muchísimo trabajo que hay detrás. Son producciones muy delicadas, muy detallistas, y realmente hay mucho cariño y mucha emoción puesta en todo esto. Si os contara todo lo que he dejado para sacar adelante este proyecto, necesitaríamos un programa largo, pero bueno, como digo, estáis invitados, espero el éxito de ese concierto y de los que vengan a futuro.
Bueno, tendremos tiempo de hablar del proyecto, porque veo que Tañedor nos va a seguir sorprendiendo. ¿Vas a seguir explorando estas nuevas formas de tradición que planteas, por ejemplo, en esta propuesta tan mágica que estamos escuchando? ¿Qué te está inspirando a fusionar estilos tan diversos, ¿no? Aunque no haya sido tu objetivo, pero parece que se ve reflejado, ¿no?
Al final cada uno pone en sus canciones un poco lo que es. Si escucháis las otras canciones que he publicado hasta ahora, veréis que suenan diferente, hay otras influencias, tienen un contexto rítmico más profundo. Pero mi trayectoria se ha desarrollado en diferentes ámbitos. Yo soy un músico que ha tenido formación reglada, en el ámbito clásico y en el ámbito del jazz y la música moderna. No es que crea demasiado en la formación reglada, pero lo cuento porque así es. Y aparte, pues mi trayectoria artística de los últimos años se ha desarrollado en el ámbito del jazz. He tocado en muchos festivales con diferentes proyectos propios y también proyectos de otros compañeros. Entonces, al tener un bagaje, pues que tengo la suerte de que hayas tenido esta riqueza, a la hora de respetar una canción como es esta, pues puede parecer que se tratan de fusionar estilos o que, pero nada más lejos de la realidad. Trato de hacer lo mejor para esa voz, lo mejor para esa canción, para respetar esa esencia, y por supuesto mi bagaje pues se ve con los recursos que tengo.
Juan, hoy se me ha acabado el tiempo, pero como vamos a seguir disfrutando de las propuestas de este gran proyecto que tienes entre manos, hasta la próxima visita, hasta tu próximo single.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Animaos a todos a que escuchéis esta música. Y
que ya está en plataformas digitales.
Está en plataformas digitales, y que vengáis a ese estreno en el Palacio de Festivales.
Del que hablaremos mucho. Queríamos haber saludado a Esther, no ha sido posible. En otra ocasión la llamamos, claro, sí, desde COPE Cantabria. Gracias, que tengas una jornada estupenda.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Cara a cara es la oportunidad de redescubrir el comercio de Santander. Disfruta de rutas, eventos y premios por participar. Apoya a los comerciantes de tu ciudad. Descubre más en www.caraacarasantander.com y redes de comercio Santander para no perderte nada. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea. Next Generation.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, queremos poner el foco a esta hora del mediodía en el reciclaje, un tema más necesario que nunca. Según datos recientes, cada persona en España genera cerca de 500 kilos de residuos al año y solo un tercio de ellos se recicla correctamente. En Cantabria, esta lucha contra el desperdicio tiene un nuevo impulso con una campaña llamada Movimiento Imparable, que ha sido presentada esta misma mañana por el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, en colaboración con Ecoembes. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. ¿Qué significa este movimiento para nosotros? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestras casas? Nos acompaña Pedro Ruiz, que es gerente de Mare. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Encantado de saludaros.
Igualmente. Venga, cuéntanos en qué consiste esta campaña Movimiento Imparable y cuál es su objetivo principal.
Pues mira, esta campaña Movimiento Imparable comienza ahora, en este mes, y durará aproximadamente un año, con lo cual es una campaña larga, y tiene como objetivo pues el concienciar y sensibilizar una vez más a las personas, a todos los ciudadanos, para fomentar la separación correcta de residuos y así el reciclaje. Es decir, es importante que cada ciudadano, bueno, pues utilice correctamente los contenedores amarillo, azul, el de vidrio y el de orgánico, pues para separar los residuos y así que pueda realmente obtenerse un modelo de economía circular, que es de lo que se trata.
O sea, que esperáis conseguir, desde luego, grandes resultados con esta iniciativa que se va a desarrollar en un año en nuestra región. ¿Qué metas concretas en cuanto al aumento de reciclaje o reducción de residuos, por ejemplo, os planteáis?
Sí, sí. Lo que nos planteamos es aumentar de forma significativa la separación correcta de residuos. A mí me gusta siempre hablar del tercer eslabón de la cadena en el modelo de economía circular. Es decir, el primero sería las empresas, ¿no? Que hagan un ecodiseño, que utilicen en sus envases materiales fáciles de reciclar. El segundo eslabón sería la infraestructura, es decir, la administración, las plantas de tratamiento y separación de residuos de envases, todo lo que es la infraestructura. Y el tercero sería la parte que corresponde a los ciudadanos de separar correctamente para que los otros dos surjan efecto, ¿no? Con lo cual, claro, los tres son de necesarios y si los tres funcionan, conseguiremos este aumento en las tasas de reciclaje. Y si alguno de los tres falla, pues eso será un problema.
Pues vamos con esto. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometemos al reciclar? ¿Qué debemos evitar a toda costa, Pedro? Sí.
Pues mira, tendremos que evitar los mitos, ¿eh? Y cuando digo los mitos, digo, ¿para qué voy a separar si luego se junta todo? Pues es un mito, porque realmente si separas hay unas recogidas específicas de envases amarillo, de envases del contenedor amarillo y de papel y cartón del contenedor azul, que van a hacer que esto vaya a la planta de selección de envases y opte a ir a un reciclador. Todo lo que se recoge de forma separada, en Cantabria aquí tenemos dos instalaciones, una está en El Mazo, al lado de Torrelavega, y otra está aquí en el polígono de Candina, donde todos los envases mezclados de latas, bricks y envases de plástico van a ir a una planta de selección donde se va a determinar con un imán, que es lo férrico, con una corriente de Foucault, que es lo de aluminio, y lo que es plástico, pues se distinguirá entre PET de botella, polietileno de alta densidad, bueno, para luego facilitar el reciclaje en cada uno de los flujos. Con lo cual, ese es un mito que hay que descartar.
Hay que desterrar, pero es verdad que
y el otro mito, no, y el otro mito, te decía que es el de, pues tengo la cocina pequeña, o me da pereza, o para ir al contenedor tengo que andar 100 metros, ¿no? Esos serían los malos hábitos que tendríamos que tratar de ir eliminando.
Y es que muchas veces nos reciclamos por desconocimiento, o porque creemos que no marca la diferencia. A ver, ¿qué consejos nos puedes marcar? ¿Qué podemos hacer desde casa para mejorar nuestros hábitos de reciclaje?
Pues mira, uno sería el de reducir ¿eh? Es decir, tú puedes, no sé, pues coger la fruta sin bolsa de plástico, por decir un ejemplo, ¿no? O puedes eso, tratar de reducir. El otro sería el separar correctamente, sería un consejo muy claro, y además puedes implicar a los pequeños de la casa, que siempre van a estar, también con las campañas que hacemos en los colegios, van a estar muy mentalizados, y hacer con esa simple labor de separar correctamente en casa y depositar en el contenedor correcto, es todo lo que se pide para que luego pues esto va a transformarse en eso, en que esos envases puedan tener una segunda vida. Simplemente es ese gesto el que yo creo que hay que impulsar a la ciudadanía.
¿Y qué estrategias estáis utilizando para llegar a todos los públicos, especialmente aquellos que aún no están comprometidos con el reciclaje? Por ejemplo, aquellos que dicen, es que no tengo el contenedor a mano, no puedo reciclar.
Bueno, pues ahí lo que estamos es, por un lado, lo que decía del segundo eslabón de la cadena, dotando de más infraestructura, va a haber más contenedores en la región. También vamos a hacer una campaña en todos los colegios de Cantabria. La campaña va a ser la Liga del Reciclaje, también para con juegos y con actividades didácticas que los pequeños se vayan implicando. Y luego vamos a estar también con un stand de Cantabria Circular, tanto en redes sociales como en la mayoría de las ferias, eventos, aquellas concentraciones de público que vayan sucediéndose a lo largo del año en Cantabria, ¿eh? Desde pues todo tipo de ferias, pondremos allí nuestro stand de reciclaje de Cantabria Circular, con algún sorteo chulo, con algún juego chulo, para que la gente pues vaya también implicándose, y a través de algo tan didáctico como es un juego, bueno, pues saber qué es lo que hay que poner en cada contenedor de forma correcta.
Claro, bueno, novedades entonces en esta campaña, como esos nuevos puntos de reciclaje o formas, ¿no?, de seguir motivando a todos los ciudadanos. En cuanto a la tecnología, y con esto ya terminamos, ¿cómo podría ayudarnos también en el reciclaje?
Pues la tecnología, sin duda, también nos ayuda. A través de los distintos portales, portales de Coembes o portales de Mare, está toda la información sobre a qué contenedor de forma correcta va cada envase, ¿eh? Y la tecnología también nos va a ayudar para las infraestructuras, ¿eh? Porque tenemos inversiones importantes de automatización de la planta de selección de envases, lo que te decía, para separar los flujos de qué tipo de plástico es cada envase, para que luego se recicle de forma correcta, ¿eh? Con lo cual la tecnología nos va a ayudar tanto en el ámbito del ciudadano como en el ámbito de las infraestructuras y, por supuesto, en el ámbito de las empresas, pues también.
Pedro Ruiz, gerente de Mare, un placer. Seguiremos muy pendientes de este movimiento imparable.
Muchas gracias, Cristina, a vosotros.
Que tengas un día estupendo.
Adiós.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos, y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia, en Ojai, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A, gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Tenemos ahora mismo una temperatura de 17 grados en el centro de Santander, y tengo un mensaje de nuestros amigos de Produque. Quieren informarte sobre un proyecto emocionante en Ojaiz Peña Castillo, Residencial Alia. Las instalaciones de Produque están en la calle Peña Herbosa 31 de Santander, y si estás buscando un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética y la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada, aprovecha, porque aún tienes la oportunidad de adquirir uno de estos dos últimos duples disponibles en Residencial Alia, en Ojaiz, en Peña Castillo. Estás en Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.